La última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. La semana avanza y la actualidad aprieta. Jorge Bustos, ¿qué nos cuentas hoy?
Buenos días, Carlos. Pues ya me gustaría ser portador de mejores noticias, pero se divisan nubarrones en el horizonte, nubarrones reales y nubarrones metafóricos. Arranca el undécimo día de guerra en Oriente Próximo y, como dice el refrán, es martes, ni te cases ni te embarques en un buque que navegue por el estrecho de Hormuz. Está la cosa cada vez más calentita por allí y empieza a cundir, hombre, no diré el pánico, pero sí un palpable nerviosismo en los mercados, en el Fondo Monetario Internacional, en las autoridades europeas. Enseguida vamos a analizar la última hora del conflicto y sobre todo sus consecuencias para el ciudadano europeo de a pie, para ti y para mí, que ya se están haciendo notar, ¿eh? Pero antes vamos con el pronóstico del tiempo. Este martes se mantendrá la inestabilidad en todo el interior peninsular. Precaución en la costa mediterránea, donde hay nivel amarillo en la Comunidad Valenciana y en Murcia. Hay además aviso naranja por nieve en el sistema bético, especialmente en la provincia de Granada. También puede nevar con intensidad en el sistema central, en la cordillera Cantábrica y en los picos de Europa. Y en cuanto a las temperaturas, bajan de forma notable en casi toda la península, sobre todo en el interior, así que hoy toca recuperar la rebequita, o el consuelito, que diría Herrera. El mundo basado en reglas que Europa contribuyó a crear ya no existe y no va a volver. Esta es una frase rotunda que se escucha mucho últimamente en las tertulias de radio y se lee en las columnas de opinión. Pero quien acaba de pronunciarla no es una comentarista cualquiera, es esta mujer.
Europa ya no puede seguir siendo la guardiana del antiguo orden mundial, de un mundo que ha cambiado y que no volverá. Seguiremos defendiendo y respaldando el sistema basado en normas creadas junto a nuestros aliados, pero ya no podemos depender únicamente de él como la única forma de proteger nuestros intereses.
Pues efectivamente, es Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea. O sea, la persona que ejerce el poder ejecutivo de la Unión. Lo más parecido a una presidenta del gobierno del continente. Y el mensaje que está tratando de enviar a la opinión pública de países tan pacifistas como el nuestro, o como Italia, es que estamos viviendo en el pasado. Que estamos viviendo en un mundo demasiado cómodo, regido por la legalidad internacional, el multilateralismo, protegido por el primo de Zumosol americano. Pero ya es hora de despertar. Porque como dijo en Davos el presidente de Canadá, Mark Carney, que no es precisamente un reaccionario, si las democracias no nos sentamos en la mesa del poder, acabaremos formando parte del menú. Hoy cuenta el diario El Mundo que la presidenta de la Comisión ha confesado tener dos problemas en la Unión Europea. Uno es Sánchez y otro es Orbán. Los dos extremos que miran por su exclusivo interés, el extremo zurdo y el extremo diestro. Uno tira hacia China, el nuestro, y otro tira hacia Rusia, el húngaro. Pero von der Leyen no quiere romper el vínculo atlántico con Donald Trump. Y no por cobardía, ni por vasallaje, ni por servilismo, todas esas tonterías que se dicen, sino porque es alemana. Y Alemania está cerca de Rusia. Y Rusia está gobernada por un tirano imperialista decidido a expandirse hacia el oeste por la fuerza de las armas, aprovechando la debilidad militar de Europa y la indiferencia de Estados Unidos, cuyos intereses geoestratégicos están girando a toda velocidad. Abandonan Europa para centrarse en Asia. Estas son las condiciones reales en que se desenvolverá la vida de los europeos en los próximos años, quizá en todo el siglo XXI. Y por eso von der Leyen pide que nos atrevamos a mirar la realidad tal como es.
Porque Europa debe centrarse en la realidad de la situación y mirar el mundo tal y como es hoy. Y quiero ser muy clara, no debemos derramar ni una sola lágrima por el régimen iraní. No tears shed for
the Iranian regime. Este es el realismo al que apela von der Leyen. que las ansias infinitas de paz no nos lleven a equivocarnos de enemigo. Ni una lágrima por los ayatolás. Es el mismo realismo que ejerce Macron, que ayer pasó revista a la tropa del portaaviones Charles de Gaulle en Chipre, donde anunció el despliegue, ojo, de una operación militar marítima sin precedentes entre el Mediterráneo Oriental y el Mar Rojo para garantizar la libertad de navegación en el Estrecho de Hormuz, por el que pasa, o pasaba, el 20% del petróleo mundial. En esa operación naval, en principio, va a participar nuestra mejor fragata, la Cristóbal Colón. Y eso significa que nuestra fragata podría quedar expuesta a los ataques de los drones iraníes sobre el Estrecho de Hormuz. Así que estamos metidos en esta guerra, nos guste o no. Porque ningún miembro de la Unión Europea o de la OTAN puede quedarse al margen cuando atacan a Chipre, que está en la Unión Europea. O cuando atacan a Turquía, que está en la OTAN. Y eso es exactamente lo que pasó ayer. Que los sistemas de defensa de la OTAN derribaron a un misil iraní que entró en espacio aéreo turco. Y ojo, porque es el segundo incidente de este tipo en menos de una semana. Fueron las defensas aéreas estadounidenses las que ejecutaron materialmente el derribo. Pero en el seguimiento del proyectil autopropulsado colaboró la batería Patriot que España tiene desplegada en la base turca de Incirlik, que está en la provincia de Adana. Nuestros soldados han colaborado con Estados Unidos ayer en el derribo de un misil iraní. No sé si Álvarez querrá llamar a eso cooperar o no querrá llamarlo cooperar, pero eso es cooperar. Cooperar militarmente con Donald Trump. Punto. Y el gobierno debería reconocerlo, porque no hay nada de lo que avergonzarse, además. De lo único que hay que avergonzarse es de agitar lemas adolescentes como el no a la guerra por razones electorales. Viendo la escalada de la guerra, el FMI ha recomendado a los gobiernos prepararse para lo impensable. Se refiere a una crisis inflacionaria provocada por el alza del precio de la energía. Y en ese contexto de inquietud, el Partido Popular demostró ayer reflejos, que no es una cosa que suceda a menudo, ¿verdad? Y se adelantó al gobierno para proponer un paquete de medidas que ayuden a paliar el impacto de la subida de los precios de los combustibles por culpa de la guerra. Y son medidas que suenan bastante oportunas. Por ejemplo, bajar un 10% el IVA de la energía. O suprimir el impuesto de generación eléctrica. Pero cuando le preguntaron a María Jesús Montero qué le parecían estas medidas, esta fue la respuesta.
Curiosamente, el Partido Popular no nos va a sorprender. Siempre lo que plantea es bajada fiscal. No tiene ninguna idea innovadora, ninguna idea que nos permita ver que tienen imaginación más allá de lo que ya el gobierno hizo en otras ocasiones, pero lo que plantean es ni más ni menos que una parte fiscal que en la guerra de Ucrania ya el gobierno la cometió, o sea que para ellos un cortapega.
A ver, ministra, que no es cuestión de imaginación, que esto no es el concurso literario de AENA. Se trata de aliviar el bolsillo a la clase media y trabajadora que ya está suficientemente castigada por la presión fiscal de este gobierno. Un gobierno que recauda como nunca, porque se ha beneficiado de la inflación sin deflactar el IRPF, o sea, sin devolver a los ciudadanos el extra de recaudación que está ganando por la inflación el gobierno. Y ahora va a recaudar más todavía gracias a esta probable subida de la inflación por la guerra de Irán de la que está avisando el FMI. Pero la reacción de la ministra Montero cuando oye hablar de bajar impuestos es reírse. Es una risa inquietante esta. ¿De qué se ríe la ministra de Hacienda? ¿O de quién se ríe, mejor dicho? ¿Se ríe del contribuyente español? ¿O quizás está riendo de sí misma, preventivamente? Porque igual acaba haciendo lo que ahora se resiste a hacer. Ahora se resiste a hacerlo porque lo pide el PP. Pero cuando estalló la guerra de Ucrania y se produjo aquella espiral inflacionaria, bajaron el IVA. A regañadientes, pero lo hicieron. Y Carlos Cuerpo, ministro de Economía, no ha descartado repetir ahora la fórmula. Y quizá entonces doña Montero se tenga que tragar esa risita y nos baje un poquito los impuestos. Un poquito, aunque sea. Y aunque lo proponga el PP, aunque coincida con el PP, no pasa nada por cambiar de opinión y plagiar la del otro, como bien sabe el jefe de María Jesús. Esta semana no hay sesión de control, porque el domingo hay elecciones en Castilla y León. Pero lo que está ocurriendo en Oriente Próximo no se puede despachar con el postureo hippie de la semana pasada a través de un plasma. El presidente del gobierno tiene 700 asesores, se informaba ayer el diario El País. Más de 700. Pero ninguno le ha recordado que la sede de la soberanía nacional no está en TikTok. Está en el Congreso. Y es ahí donde debe explicar a la nación cuál es la participación real de nuestros militares. Por ejemplo, en esa operación marítima del Mediterráneo Oriental que anuncia Macron. ¿Y qué medidas va a adoptar el gobierno para paliar los efectos económicos de la guerra? ¿Y por qué España no está, ni se la espera, en las conversaciones que mantienen Reino Unido, Francia, Italia y Alemania sobre el conflicto? Porque para ser un superhéroe, el mundo está pasando bastante de él.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas que contamos con la ayuda de Pilar Cisneros.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Buenos días a todos. Donald Trump saca pecho delante de los republicanos por su actuación en Venezuela y en Irán.
You know, they've said this about a lot of things. No other president could do some of this shit I'm doing.
No quiero presumir, pero ningún presidente hace la mierda que estoy haciendo. Son palabras tal cual, literales de Donald Trump, desde luego, y muy de Donald Trump. Bueno, aquí en España, la Fiscalía considera que en este momento no hay indicios sólidos que justifiquen la imputación del expresidente Carlos Mazón en la causa de la Dana.
Sí, el argumento del Ministerio Público es que Mazón no tenía competencias en emergencias y no está probado que diera órdenes. Además, solicita que la causa regrese al juzgado de instrucción de Catarroja para que continúe con la investigación.
Y el testimonio del hijo de José Luis Ábalos será el primero que se escuchará en el juicio del caso Mascarillas. Ya tenemos el calendario de este procedimiento que arranca el próximo 7 de abril.
El 22 de abril declaran como testigos Francina Armengol y Víctor Torres, Ángel Víctor Torres. Un día después lo hará Carlos Moreno, el antiguo jefe de gabinete de María Jesús Montero, no el pulpo. Y la última persona en declarar será precisamente el exministro y exsecretario de Organización del Partido Socialista, José Luis Ábalos, que lo hará el 28 de abril.
Y el Partido Popular propone bajar al 10% el IVA energético y doblar la deducción del IRPF por hijo para frenar la pérdida de poder adquisitivo.
Y el Partido Popular llevará al Congreso este plan, que según los cálculos de la formación, supondrá para las familias un ahorro de casi 900 euros anuales. Y en el partidazo de COPE, la porta en estado puro. Dani Asenjo, buenos días.
Buenos días, Jorge. No dejó tema sin contestar anoche la porta con Juanma Castaño. Empezando por el caso Negreira, del que se reafirma asegurando que lo que hizo el Barça es absolutamente legal y está bien hecho, y que la campaña desde Madrid es absolutamente ruin. Cree además que los árbitros por regla general perjudican al conjunto azulgrana y se pregunta si es indigno lo que hizo el Barça y no lo que hace el Real Madrid, porque los blancos no necesitan contratarlo. Sobre las palabras de Xavi ayer en La Vanguardia, la porta dice que se ha dejado utilizar por Víctor Font, su rival en las elecciones, para dividir al Barcelona. Al barcelonismo. De Font, por cierto, Laporta está seguro de que es el principal peligro para el proyecto del Barça. En lo deportivo, arrancan los octavos de final de la Champions. A las 9, Newcastle-Barça y Atlético de Madrid-Tottenham. Mañana será el turno del Real Madrid contra el City. En la Liga, ayer se cerró la jornada con el empate a 1 entre Español y Oviedo. Y en tenis, Carlos Alcaraz ha ganado esta madrugada al francés Rinderknecht y ya está en octavos de final del Masters 1000 de Indian Wells, donde se va a enfrentar al noruego Casper Ruud.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado. En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
El embajador de Irán en España, Reza Sabib. Señor embajador, buenas noches. ¿Cómo va a acabar esto?
Que el pueblo iraní está preparado para muchísimo más que 4 semanas.
Dana Erlich es la embajadora en funciones de Israel en España. ¿Por qué este momento?
La amenaza iraní la vemos ya desde décadas.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna. Interna de COPE.
Son las 6 y 14, las 5 y 14 en Canarias. Han sido horas de nervios, de caos, tanto en las bolsas como en los mercados energéticos de todo el mundo, por la guerra, claro, en Oriente Próximo. El precio del barril de Brent ha llegado a rozar los $120, aunque ha cerrado su cotización en 89. ¿Qué ha pasado? Bueno, las bolsas comenzaron con fuertes pérdidas, pero han conseguido mitigar las caídas de estos días atrás y han terminado la sesión con bajadas suaves, algunas incluso con ganancias. ¿Y por qué esos vaivenes y ese bajonazo de última hora? Pues por dos motivos. El primero, el anuncio de una reunión hoy de los ministros de energía del G7 para analizar el impacto económico de este conflicto. Sobre la mesa, la posibilidad de liberar reservas petrolíferas que tiene Europa. Algo que sienta bien a los mercados, claro. El segundo motivo, que es clave para esa moderación súbita del precio del petróleo y para que los mercados no se desplomasen, ha sido una charla telefónica que ha mantenido Donald Trump con la CBS, con la cadena televisiva norteamericana, en la que ha asegurado que esta guerra va a acabar en breve, eso dijo. Un titular ambiguo, claro, ¿qué es eso de en breve? Y han planeado para que sonase en el momento perfecto, ¿eh? Estaba planeado perfectamente, justo antes del cierre de Wall Street. El efecto ha sido inmediato. Los dos índices de referencia de Wall Street, el Nasdaq y el Dow Jones, han cerrado con ligeras ganancias. Y además las bolsas asiáticas, después del batacazo de ayer, cotizan a esta hora en verde. El caso es que, horas después, durante una reunión con congresistas republicanos en Florida, el propio Trump ha matizado sus palabras sobre el final de la guerra.
No tienen fuerza aérea, no les queda defensa antiaérea. Todo ha sido destruido. No tienen radares, ni comunicaciones, ni un buen líder. Lo han perdido todo. Así que, viendo la situación, podríamos decir que ya es un éxito rotundo. Podría afirmarlo ahora mismo. O podríamos seguir avanzando, y eso es lo que vamos a hacer, avanzar.
También en su red social, Trump ha amenazado esta madrugada con golpear 20 veces más fuerte que hasta ahora el estrecho de Hormuz si continúa el bloqueo. Y ha mandado un mensaje al régimen de los ayatolás. Dice que la muerte, el fuego y la furia reinarán sobre ellos. O sea, que hemos pasado de que la guerra esté casi casi acabada a esto, a la muerte, el fuego y la furia. O sea, Donald Trump en estado puro. Un maestro en decir una cosa y la contraria, como si nada, en poner histéricos a los mandatarios mundiales y a la economía del planeta para luego bromear sobre el asunto.
Por eso, lo mejor, Jorge, si te parece, es preguntar pues a uno de los que mejor conoce a Donald Trump, y es nuestro corresponsal en Washington, David Zalandete. Vamos a preguntarle por las claves de estas declaraciones contradictorias del presidente norteamericano.
Donald Trump intenta rebajar la tensión económica provocada por la guerra con Irán. Con el precio del petróleo disparado y la gasolina un 16% más cara en apenas una semana, el presidente ha asegurado este lunes en Miami que el conflicto ya está casi completado y que el final va a llegar muy pronto. El presidente ha dicho que tiene un plan incluso para asegurar el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz va a mantenerse seguro. Tenemos muchísimos barcos de guerra aquí. Por ese estrecho pasa el 25% del suministro global de petróleo. Tras estas declaraciones de Trump, la bolsa de Nueva York se ha recuperado y el petróleo ha caído hasta el entorno de los $90. Aún así, Trump ha dejado claro que la guerra aún no ha terminado, pero puede ser cuestión de días.
Por cierto, que dentro de su intensa agenda, Trump ha tenido tiempo para mantener una conversación telefónica de una hora con Vladimir Putin. No para este hombre, ¿eh? Han hablado de la guerra de Irán, claro, pero también de la situación en Venezuela. Una charla que, según el Kremlin, ha sido franca y constructiva. Y en ella Putin habría presentado un conjunto de ideas para llegar a una solución política y diplomática en ambas zonas.
Presentaremos una serie de medidas para solicitar, en este caso, lógicamente, que pensemos en el ciudadano, que demos respuesta para que el ciudadano pueda llegar a final de mes en condiciones o por lo menos amortiguado toda esta dificultad, por ejemplo, con el precio de la energía, ¿no?
Este es Juan Bravo, es el vicesecretario de Hacienda del Partido Popular, explicando por qué su partido ha anunciado una serie de medidas temporales para intentar paliar los efectos económicos de la guerra en Oriente Próximo. Comentábamos algunas de ellas al principio: bajar al 10% el IVA de energía, suprimir el impuesto de generación eléctrica y doblar la deducción por hijo en el IRPF. Los populares invitan al gobierno a aprobarlas hoy mismo en el Consejo de Ministros para que ese impacto que ya se nota en el precio de los combustibles, de la luz y del gas, no se traslade al precio final de otros productos. ¿Y qué va a hacer el gobierno, además de burlarse de estas propuestas como ha hecho la ministra Montero? Pues de momento esperar. Lo urgente es esperar. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, asegura que están analizando la situación para decidir cuándo y cómo actuar, pero no va a ser una cosa inmediata.
Lo que va a hacer el gobierno español es proteger a los ciudadanos, a las empresas y a los trabajadores. Tenemos claras cuáles son las medidas que pueden implementarse y vamos a ir poniéndolas sobre la mesa en función de cómo se vaya desarrollando la situación. Tenemos este libro ya de lecciones bien aprendidas de Ucrania. Tenemos además la capacidad de responder de manera decidida y eso es lo que vamos a ir haciendo, como he dicho, en función de cómo se desarrolle la situación.
O sea, la idea es tener preparado un plan similar al que se aprobó tras el comienzo de la guerra en Ucrania, es decir, control de precios energéticos, recuperación de la excepción ibérica y volver a los cheques sociales que tanto gustan al gobierno. Aseguran a COPE las cabezas pensantes de Moncloa que la situación exige cabeza fría para adaptarse correctamente a las circunstancias, pero de momento no aprobar nada que venga del PP, porque les da alergia, y menos si es bajar impuestos. Por ejemplo, aparecer en el Congreso para dar explicaciones sobre la postura de España en este conflicto no entra de momento en sus cálculos.
Bueno, precisamente hoy, Jorge, la mesa del Congreso califica la petición de comparecencia de Pedro Sánchez por la guerra en Irán. El entorno del presidente juega con el calendario para fijar la fecha y ofrecer esas explicaciones, pero sin someterlas a votación, tal y como exige el PP después del envío de una fragata de la Armada Española a Chipre. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El presidente siempre rinde cuentas en el Congreso, eso repite la Moncloa, que sin embargo mide sus tiempos para fijar la comparecencia de Pedro Sánchez. La solicitud presidencial será calificada esta mañana por la mesa de la Cámara Baja, cuenta con mayoría de izquierdas y después llegará a la Junta de Portavoces. El gobierno calibra su estrategia para manejar el calendario, aunque niegue temer el debate parlamentario. Sánchez prefiere llegar a finales de mes, justo antes de Semana Santa, y además rehúsa ante la fractura de los socios someter a la autorización de las Cortes el envío de la fragata Cristóbal Colón a Chipre. El diagnóstico es compartido por Sumar. La comunicación dentro de la coalición está siendo fluida, a decir de sus dos patas, pero el debate del aval a la misión en el Mediterráneo Oriental de nuestro buque de guerra permanece abierto. El PP lo cree obligado. También han subido el tono Esquerra, Podemos, BNG o Coalición Canaria. El mismo PNV ha requerido información urgente.
Pues mientras el gobierno desdeña de momento las medidas urgentes propuestas por el PP, que podrían aprobarse hoy mismo y entrar en vigor mañana, las empresas españolas siguen en vilo, atenazadas por la incertidumbre. Sus costes han aumentado por la subida del precio de la energía, pero es que estos costes, a pesar de que la economía española va como un cohete, según Pedro Sánchez, llevan ya tiempo subiendo, Pilar.
De hecho, Jorge, encadenan 4 años seguidos al alza. El último dato que tenemos disponible, el del tercer trimestre de 2025, refleja que el coste por hora trabajada subió un 2% con respecto al año anterior. Esto, lógicamente, afecta negativamente a las cuentas de las empresas. Nos lo explica Alfredo, que es dueño de una gestoría.
Estamos en récord de recaudación, donde las empresas están cada vez más ajustadas y donde las personas que componen esas empresas también están cada vez más ajustadas. Hace años era cobrar 1.500 euros que podía comprar X, ahora por esos 1.500 euros puedes comprar muchas menos cosas. Entonces, ¿quién está ganando en todo este triángulo? ¿Cómo nos podemos? Si viéramos mejoras en los servicios.
Esas empresas intentan que la subida de costes no repercuta en el precio final que pagamos por sus productos. Pero si la siguen asumiendo durante más tiempo, pues puede significar pérdidas de puestos de trabajo o, lo que es peor, el cierre de muchos pequeños negocios. Sandario Gómez es experto laboral.
Sin reducir los salarios de entrada supone un incremento de coste, ¿no? Va a repercutir en los más, digamos, débiles, entre comillas, el comercio, la pequeña empresa, etcétera, y va a generar una reducción de empleo y problemas económicos, etcétera.
Y atención, porque tenemos novedades en el caso de Francisca Cadenas. ¿Te acuerdas? La mujer de 59 años que desapareció en mayo del 17 de su casa de Hornachos en Badajoz. Se la buscó durante años, sin éxito. Y en 2024 los hijos pidieron que la UCO de la Guardia Civil se incorporase a la investigación. Bueno, pues parece que ha dado fruto. Ahora, 9 años después de esa desaparición, el caso Pilar ha dado un giro de 180 grados.
Así es, Jorge. Después de unos meses de ardua investigación, los agentes de la UCO han llamado a declarar a dos hermanos de esa localidad pacense que viven a escasos 100 metros del lugar donde desapareció Francisca. Te recuerdo que los hijos de la víctima siempre han sostenido que el responsable o los responsables de este suceso son conocidos de la zona. Uno de esos sospechosos ha estado 6 horas declarando. El otro lo va a hacer hoy martes. Tiene más detalles Juan Baño.
Pendientes de los pasos que hoy pueda dar la Guardia Civil, la UCO, dentro de la investigación abierta en Hornachos, en Badajoz, por la desaparición de Francisca Cadenas. Anoche abandonaron la sede de la Benemérita en Zafra los dos hermanos que a media tarde comparecieron como investigados y acompañados de abogado. Pudo declarar el primero de ellos, al menos en una pesquisa en la que no se ha producido ninguna detención. Dos hermanos que viven tres casas más arriba de donde vivía la víctima. Es la primera vez que se declara investigado a alguien en esta causa. Es el mismo vecino, según ha sabido COPE, de quien sospechaba la familia de Francisca en las últimas fechas, aunque evitaban nombrarle. Francisca salió aquella noche de mayo del 17 a acompañar hasta el coche a los padres de la pequeña de 3 años, a la que cuidaba por las tardes. Tras recorrer unos 50 metros, ya a la vuelta desapareció. En casa le esperaban dos de sus hijos y su marido. Tras una búsqueda infructuosa durante años, en el año 24 la familia pidió que se incorporara a la UCO. Los agentes han realizado estos días una reconstrucción, barridos, periciales, cotejos. La investigación pasa 9 años después por su momento más crítico.
A las 6:30 seguimos contando todo lo que está ocurriendo aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo...? Pues bien, ese algún día es hoy. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta fin de mes. Y con hasta 8 años de garantía, Peugeot Care. Lion Days de Peugeot. Consulta condiciones en peugeot.es.
Regalar es acordarte de repente de él. Regalar es querer darle algo más que un beso. Regalar es saber qué le va a gustar. Regalar es ir a buscarlo y pedir que te lo envuelvan. Regalar es que te llegue y envolverlo tú. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Del 10 al 19 de marzo, Día del Padre. El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Hola, buenas tardes. Le llamo de su compañía de la luz para hablarle de una nueva oferta.
En Endesa nos identificamos siempre como Endesa Energía. Si sospechas que puede ser una estafa, cuelga y ponte en contacto con nosotros por nuestros canales oficiales. Infórmate en endesa.com.
Multiópticas presenta las nuevas lentes progresivas diseñadas con inteligencia artificial. Innovación al servicio de tu mirada para percibir el mundo a tu manera. Ahora tu segunda gafa progresiva Mo gratis. Mo, solo en Multiópticas.
Hoy en día puede ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
¿Y puede ser todo eso siendo profesional?
Sí, y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo desde 18.300 euros y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales. Citroën. Consulta citroen.es.
Con el seguro de salud de Línea Directa tienes menos esperas.
Pues yo, para cuidar de mi salud, lo elegiría.
Y yo también, porque incluye acceso directo a los mejores especialistas, la tecnología diagnóstica más avanzada y servicio médico online 24/7. Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ya se bebe todo el año. Don Simón.
Contratar con Finet por fibra y móvil con gigas ilimitados por $25.99 es barato bien. Llama ya al 1777 o entra en finetwork.com. Finetwork, barato bien.
Si abrimos la cocina, ganaríamos espacio y luz. Cambiamos el suelo por uno más resistente. Y para el baño, es más práctico un plato de ducha, ¿no?
Renovarse y vivir. Si estás pensando en renovar tu hogar, en Leroy Merlin te acompañamos con asesoramiento experto. Aprovecha nuestras ofertas de hasta el 20% de descuento solo hasta el 27 de abril.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol.
Verano de novela en novela, en todos ellos te veo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. En Isla Mauricio, Cartagena de Indias, Punta Cana. Consulta condiciones. Reserva con New Blue y Viajes El Corte Inglés.
Para acabar el día en la radio,
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
En el capítulo de hoy, digamos que la madeja sigue liándose en cuanto a los personajes, pero a la vez se clarifica en cuanto a la trama. Sencillamente, se están forrando.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 6:30, 5:30 en Canarias. Jorge Bustos, muy buenos días.
Buenos días, Carlos. Pues más de una vez hemos explicado que Donald Trump gobierna Estados Unidos como si fuera una de sus empresas. Su concepción del poder es completamente resultadista. Hace inversiones fuertes para buscar beneficios rápidos. Y desde su posición de ventaja no duda en intentar manejar los mercados a su favor. Es su naturaleza, no reniega de ella y sale a relucir lo mismo ante un consejo de administración que delante del Estado Mayor del Ejército de los Estados Unidos. Pues bien, en las últimas horas la confluencia entre el empresario y el presidente se ha manifestado de forma un tanto caótica. Trump ha tenido que intervenir en televisión porque los mercados bursátiles se estaban yendo al garete. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, es evidente que la guerra de Irán no va tan rápido como Trump quisiera. Los ayatolás se están defendiendo, como era de esperar, por todo el mundo, menos quizá por Donald. El presidente de Estados Unidos hizo una importante inversión, esta es la palabra que escogió él mismo, uniéndose a Israel para desencadenar el ataque conjunto contra Irán, pero lo cierto es que casi dos semanas después las cosas no están saliendo como estaba previsto, o mejor dicho, de nuevo, están saliendo como todo el mundo había previsto en ese avispero, salvo Donald Trump. Militarmente, la superioridad de Estados Unidos e Israel es aplastante. Dominan el espacio aéreo de Irán y están aniquilando a su armada. El problema es que eso no es suficiente para forzar la caída del régimen. Y tampoco han logrado frenar los continuos ataques de Irán a los países del Golfo, ni el miedo a los drones que mantiene prácticamente cerrado el Estrecho de Hormuz. Ayer a estas horas Irán estaba atacando las refinerías de las monarquías petroleras aliadas de Occidente, y países como Bahrein estaban advirtiendo de que no sabrían si podrían garantizar el suministro de gas y de crudo. Y claro, cuando los mercados abrieron el lunes, el estrecho de Hormuz seguía bloqueado por el miedo a los drones y la situación no hacía más que empeorar en los pozos petrolíferos. Y el resultado fue un lunes negro en las bolsas. Cayeron los mercados todo el día y el precio del petróleo y del gas se disparó. Y como Wall Street estaba en caída libre, Donald tuvo que salir al paso. Así que se pactó una llamada con una periodista de la CBS para lanzar un mensaje de calma. Dice la periodista, le pregunté al presidente por el porcentaje de guerra que estaba completo y me dijo que estaba prácticamente concluida. Y claro, aquello fue mano de santo. Los mercados internacionales cerraron al alza y el petróleo ahora mismo está por debajo de los $100. Eso se llama controlar el mercado, ¿eh? Y es algo que a Trump siempre le ha obsesionado, hasta el punto de que sus dos últimas intervenciones militares, Venezuela e Irán, las emprendió un sábado, no por casualidad, sino porque es cuando están las bolsas cerradas. El único problema de las declaraciones de Donald es que no son del todo ciertas. Ni él mismo sabe qué porcentaje de guerra está completado. Lo que puso fue un parche para una sangría. Pero una vez que has provocado un conflicto en Irán, el problema de fondo persiste. Nadie sabe por cuánto tiempo. Quizás solo Israel tenga una ligera idea de cuánto va a durar. Porque la realidad es que sobre el terreno la deriva de la guerra no ha registrado cambios. Continúan los ataques en una y otra dirección. Así que a Trump no le queda otra opción que seguir adelante si quiere insuflar confianza en los mercados. Desde luego, confianza en sí mismo a Donald siempre le ha sobrado.
No quiero presumir, pero mucha gente lo ha dicho. Ningún otro presidente habría podido hacer lo que yo estoy haciendo. Ningún otro. Las decisiones que estoy tomando, nadie más estaba dispuesta a llevarlas a cabo.
Bueno, que Trump no necesita abuela, lo sabíamos, pero sí necesita, y pronto, resultados en esta guerra. Y eso pasa por desatascar el estrecho de Hormuz, por donde circula alrededor del 20% del tráfico mundial de crudo y de gas licuado. En su red social, Trump acaba de amenazar a Irán con golpearles 20 veces más fuerte, ha dicho, si no dejan de hostigar el tráfico marítimo por esa zona. Y además ha anunciado que levantará sanciones al petróleo para aliviar los precios. El mundo entero quiere creer que esta guerra no se prolongará demasiado, porque todos empezamos a pagar las consecuencias en nuestro día a día, cuando vamos a la gasolinera, por ejemplo. Ayer el Fondo Monetario Internacional dejó una frase lapidaria y un poquito inquietante, ¿eh? Un mensaje para los gobiernos de todo el mundo. Prepárense para lo impensable, dijo. Y por si acaso, el ministro de Economía de España, Carlos Cuerpo, ya ha abierto la puerta a estudiar medidas.
Lo que va a hacer el gobierno español es proteger a los ciudadanos, a las empresas y a los trabajadores. Tenemos claras cuáles son las medidas que pueden implementarse y vamos a ir poniéndolas sobre la mesa en función de cómo se vaya desarrollando la situación. Tenemos este libro ya de lecciones bien aprendidas de Ucrania. Tenemos además la capacidad de responder de manera decidida y eso es lo que vamos a ir haciendo, como he dicho, en función de cómo se desarrolle la situación.
Bien, está bien. Ya solo falta concretar estas medidas. El PP también ha propuesto algunas que parecen oportunas, como por ejemplo bajar un 10% el IVA de la energía o suprimir el impuesto de generación eléctrica. Y no sería la primera vez que este gobierno, a pesar de su probado amor a los impuestos, decide bajarlos un poquito en circunstancias excepcionales, como cuando estalló la guerra de Ucrania, efectivamente. Esperemos que el ministro Cuerpo logre convencer a su compañera María Jesús Montero de que el gobierno renuncie a un nuevo chute de recaudación extra gracias a la inflación y que permita aliviar un poquito a los contribuyentes que venimos sufriendo la mayor presión fiscal que se recuerda. Si Marisú no lo hace por empatía con el contribuyente, que lo haga al menos pensando en las elecciones andaluzas.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera, en COPE.
Y están pasando más cosas que vamos a contar ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
Buenos días. Ha sido admitida a trámite la segunda denuncia contra Íñigo Errejón por presunta agresión sexual. Habría ocurrido en 2021 cuando la mujer y el ex portavoz de Sumar se conocieron a través de Instagram.
Según ella, la violó y le obligó a mantener relaciones después de que ambos hubiesen consumido alcohol y drogas. Tras ese encuentro, siguieron en contacto durante meses.
Y contamos que Interior detecta más de 102.000 casos activos de víctimas de violencia de género hasta marzo.
La mayoría de los casos, unos 87.000, están en riesgo bajo. Interior señala que el sistema Biogen hay registradas 1.200 jóvenes menores de 18 años.
Y dimite un concejal del PSOE en Aranjuez tras lanzar un vaso al portavoz de Vox en el ayuntamiento.
El vídeo es surrealista, ¿eh? Y bastante inquietante. Todo sucede en una comisión informativa del Ayuntamiento de Aranjuez a finales de febrero. José María Cermeño, que así se llama el edil socialista, está hablando y David Esteban, que es el portavoz de Vox, lo interrumpe en varias ocasiones y llega un momento en el que un compañero del concejal del PSOE le dice al de Vox que deje de hacer el gilipollas, con perdón. Entonces el otro se levanta enfadado y llama vago a Cermeño. Y Cermeño, ya lo de vago le parece ya insoportable, y le tira un vaso de cristal lleno de agua a la cabeza al portavoz de Vox. Todo muy edificante.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Renfe pone en marcha el plan A Punto para mejorar de forma rápida y efectiva las estaciones de cercanías y de ancho métrico. Invertiremos casi 25 millones de euros para actuar desde mayo en 110 estaciones de todo el país este año y el que viene. El Plan Apunto son muchas actuaciones sencillas y de alto impacto en accesibilidad, comodidad, imagen y calidad del servicio. Mejores estaciones, más cómodas y accesibles para mejorar la vida de quienes viajamos en Renfe.
Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua.
Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, merluza de lonjas españolas, pieza de 1 a 2 kilos, a 7,99 euros el kilo. En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Securitas Direct.
Buenas, quería información para instalarme una alarma. Han robado mi bloque y no quiero que me pase lo mismo.
No se preocupe. Porque nuestra alarma con cerradura inteligente tiene un cilindro de máxima seguridad que le protege de las técnicas de robo más avanzadas, dando aviso a policía en caso de intrusión.
Ah, qué bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor. ¡Valora! España, vaya temazo, ¿eh? Valorado.
Y otra.
Valorado. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Momento para la economía de bolsillo con Pilar García de la Granja. Buenos días, Pilar.
¿Qué tal, George? Buenos días.
Hoy hablamos de hipotecas porque el Euribor sube con fuerza como efecto colateral también de la guerra en Irán.
Efectivamente. ¿Qué es el Euribor, Jorge? Pues mira, es el tipo de interés promedio al que los principales bancos de la zona euro, de la eurozona, se prestan el dinero entre sí a cortísimo plazo. Esto funciona como el principal índice de referencia para calcular intereses en las hipotecas variables y, por cierto, también otros préstamos en Europa. ¿Qué es lo que está pasando? Pues mira, que la guerra amenaza con trasladarse al precio del dinero, a los tipos de interés y, por ende, a todos aquellos productos que están referenciados y, entre ellos, el tipo de interés hipotecario.
Y eso sucede, Pilar, porque si siguen subiendo los precios energéticos se van a reflejar en los precios de todo y, por lo tanto, va a volver con más fuerza la inflación.
Y ya sabes que si hay inflación, el Banco Central Europeo tiene que subir los tipos de interés y, por lo tanto, sube el precio del dinero, también el que pides prestado para pagar una hipoteca. El Euribor lleva ya 10 sesiones consecutivas al alza, alcanza los máximos en 11 meses, hasta el 2,3% máximo desde el pasado 21 de marzo del 2025.
Y claro, si el Euribor sigue escalando, las familias podrían volver a encontrarse con subidas en su cuota hipotecaria, algo que muchas llevan más de un año sin experimentar.
Sí, las hipotecas a tipo variable. Los hogares que revisan una vez al año la letra de su préstamo llevan sin ver un incremento desde marzo del 2024. Incluso en algunos casos veían cómo se ahorraban un dinero por la rebaja de los tipos. Bueno, esta tendencia, Jorge, se acaba.
¿Y esto se aplica a todo, Pilar?
Claro, a los hogares, las personas y las empresas que quieran pedir un préstamo, ya sea al consumo, para comprarse una vivienda o para financiar una inversión, se van a encontrar que de durar mucho más la guerra, la inflación subiendo e intereses más elevados.
Pero en la España del cohete económico de Pedro, la inflación ya estaba más alta que la media de la Unión Europea antes de la guerra, quiero decir.
Claro, tú lo has contado. Antes de que comenzara la guerra en Irán, el índice adelantado de febrero dejó la inflación en el 2,3%, la subyacente en el 2,7%, que es la que quita alimentación y energía. La media de la inflación de la Unión Europea en febrero fue del 1,9%. Desde el año 19, Jorge, en España llevamos una inflación general de los precios del 24,3%. Es decir, que los precios de todo en media han subido prácticamente un 25% en 6 años. De ahí que tengamos esa sensación de no llenar nunca el carrito de la compra, de que todo lo que compramos es cada vez más caro, que con los mismos 20 euros pues compras mucho menos.
Los clientes que eligieron el tipo variable se las prometían felices, pero parece que ahora vuelve un poquito la inquietud a sus hipotecas. Veremos si se confirma, ¿no?, esa subida. Pues hablamos a las 7:30. Pilar, un abrazo.
Hasta luego.
Tiempo ya de conocer lo que importa con Alejandro Requeijo. Buenos días, Reque.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Hoy lo que importa pasa un día más por Oriente Próximo y las dudas que transmite Donald Trump sobre el plan de guerra. ¿Por qué nos importa esto?
Importa porque esto es como cuando te estás metiendo por un barrio complicado, ya de por sí acongoja, pero si encima ves que el conductor duda y da signos de haberse perdido, el acongoje es todavía mayor. Bueno, pues la guerra de Irán sería ese barrio oscuro en el que nos estamos metiendo y Trump da signos de haberse perdido. A esta hora, el New York Times abre con este titular. Trump envía mensajes contradictorios sobre la guerra. Se refiere el periódico a que Trump le dijo ayer a los periodistas que la guerra va a terminar muy pronto.
Very soon.
Muy pronto, pero al mismo tiempo, Trump también dijo esto otro.
Los golpearemos tan fuerte que no será posible para ellos ni para nadie que los ayude a recuperar jamás esa parte del mundo.
Estas mismas contradicciones se las ha trasladado también a la CBS, hablabas de ello hace unos minutos. Le ha dicho que la guerra está casi completada, pero al mismo tiempo dice que se plantea tomar el control del estrecho de Hormuz. Ayer el precio del petróleo bajó un poco, pero Hormuz es el estrecho en el que Irán está impidiendo el tránsito a los petroleros, lo que está poniendo patas arriba a la economía mundial.
Y quien está mirando también hacia el estrecho de Hormuz es Macron.
Sí, el presidente francés estuvo ayer en Chipre, así sonó la marsellesa desde la cubierta del portaaviones Charles de Gaulle, desplegado en el Mediterráneo y escoltada, entre otras, por nuestra fragata española, la Cristóbal Colón. Ayer se escuchó de nuevo ese estribillo que dice: a las armas, ciudadanos. No desperdiciemos, Jorge, nunca la ocasión para escuchar.
¿Cómo les gusta?
Estamos asistiendo estos días a giros y eufemismos para evitar la palabra guerra. Y Macron se propone desplegar sus barcos en el estrecho de Hormuz para escoltar a los petroleros, pero lo ha bautizado como una operación puramente defensiva. El periódico galo Le Figaro también destaca la ambigüedad de Trump con Irán y publica un editorial que se titula así: esta guerra en Irán recuerda a Francia sus principales debilidades económicas.
Y hoy la prensa detecta tensiones entre Sánchez y sus socios europeos.
Mira, sí, lo lleva El Mundo en portada. Cita dos fuentes de la Unión Europea, según las cuales la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se está cansando de Pedro Sánchez. Dice así: tengo dos problemas en el Consejo, Sánchez y Orbán, el húngaro. Bueno, la información cuenta que se queja de que el presidente español solo busca su propio beneficio.
Parece que le han calado fuera también. Bueno, lo que sigue sin resolverse tampoco es la relación con Alemania.
Y mira, mucha atención a esto que desvela el medio americano Político. Es una crónica que aborda las tensiones entre España y Alemania después de que, ya sabes, el canciller Merz no nos defendiese cuando Trump nos lanzó sus amenazas desde la Casa Blanca. Bueno, pues el portavoz del canciller alemán asegura que Merz ha llamado dos veces a Sánchez, pero ni le ha contestado ni le ha devuelto las llamadas. Político ha preguntado en Moncloa qué está pasando y lo que le han dicho es que Sánchez cambia mucho de número por seguridad y que han llamado al malo. Lo cierto es que todavía no han hablado. Bueno, el Confidencial avanza que el número 2 de Exteriores alemán viaja a España en plena tensión diplomática.
Madre mía. Y el móvil que no para es el de Donald Trump. Ayer habló con Putin por primera vez este año.
Fue alrededor de una hora de conversación. El asesor para asuntos internacionales de Putin la califica como conversación franca y constructiva. Los medios coinciden en señalar que hablaron de Irán, pero también de Venezuela, y no tanto de Ucrania. En la Rusiskaya Gazeta, la prensa rusa, no le hacen mucho caso a esta charla, pero leo este otro titular. La Casa Blanca está considerando aliviar las sanciones contra Rusia y al petróleo ruso. En la prensa ucraniana, el Ukrainska Pravda dice que la llamada fue iniciativa de Trump y que también hablaron de las negociaciones para Ucrania, aunque, Jorge, no dan detalles.
No, detalles sobre Putin es difícil recabar. Bueno, hace días que no hablamos de tribunales, Reque, pero hay novedades importantes.
Sí, hay novedades porque ya sabemos las fechas del juicio a Ábalos, Koldo y Aldamas, el caso Mascarillas, ya sabes. Empieza en abril. En las últimas horas hemos conocido además que el ministro Torres y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, declararán como testigos el 22 de abril, según leo en El País. Habrá 97 testigos, apunta El Independiente. El Confidencial ha tenido acceso al informe de la inspección ocular que hicieron los dos primeros guardias civiles que entraron en el Albia accidentado en Adamuz. Es el tren, como sabes, que se llevó la peor parte. Son cientos de fotografías. La información no muestra ningún cadáver, pero te leo alguna frase que ayuda a entender lo que tuvieron que encontrarse esos agentes. Dice así: el informe habla de cuerpos entre estructuras desvencijadas, cadáveres apilados y atrapados entre los propios amasijos. Y termino con Mazón. La Fiscalía no ve indicios suficientes para imputarle y pide que la causa se quede en Catarroja.
Y para acabar, tenemos que hablar de un antes y un después en la historia de la televisión española.
A partir del día 2 van a ser los signos de fuego,
Aries, Leo y Sagitario.
No sé si nuestros oyentes, Jorge, habrán reconocido esta inconfundible voz.
Mítica.
Es la de Esperanza Gracia, la astróloga más conocida de la televisión. Dejará de presentar el horóscopo de madrugada en Telecinco después de 30 años. ¿Cuántas veces, Jorge, te despertaste a las tantas en el sofá y estaba ahí? ¿Cuántos macarrones de esos que nos hacíamos al volver de fiesta compartimos con ella?
Con Esperanza, gracias.
Sí, señor. Leo estas declaraciones suyas en El País, un derroche de humildad. A las 2:30 de la madrugada, las personas mayores que me veían ya no están. La siguiente generación tampoco, porque ven otras cosas. Y los millennials y los Z me ven por otro lado, así que no tengo audiencia ninguna. Esperanza, gracias, deja Telecinco, pero seguirá por YouTube.
Esperanza, gracias.
Sí, señor.
Hasta 7:30.
Un abrazo.
Casi 3 millones de españoles viven y trabajan en el extranjero, son los llamados expats, los expatriados. Una situación que se complica si la zona donde viven está en medio de una guerra, como ocurre ahora en Oriente Próximo. Algunos de estos españoles presumían de su vida de lujo entre jeques, pero ahora los drones y misiles iraníes han acabado con su cuento de las mil y una noches. Sobre ello reflexiona nuestra traficante de palabras de los martes, Marta San Miguel. Buenos días, Marta.
Buenos días, Jorge, y buenos días a todos. Por motivos laborales, viví unos meses en Lisboa. Allí conocí a otras familias extranjeras y la mayoría trabajaban en multinacionales, tenían alto poder adquisitivo y se referían a sí mismos como expats. Una vez les pregunté si no echaban de menos su país y una de ellas me dijo que su casa cabía en un contenedor de barco. Desde entonces, cuando veo entrar un buque por la bahía de mi ciudad, pienso en el sentido de la palabra pertenencia. Cuando volvimos a España al cabo de esos meses, solo tuvimos que tomar un avión y facturar unas cuantas maletas. Sin embargo, para todos los expats que viven ahora mismo en los países de los Emiratos, amenazados por los drones y proyectiles desde Irán, la distancia con su hogar no se mide solo en kilómetros. Estos días estamos viendo de todo. Por un lado, el espectáculo de algunos influencers que salieron de España porque nuestro país era de todo menos un país de futuro y ahora exigen volver de forma inmediata, o lo del Reino Unido, donde el liberal Ed Davey ha propuesto que los expats que quieran regresar en vuelos fletados por el gobierno paguen un impuesto, una especie de castigo por irse a países con beneficios fiscales y veranos eternos. Así que, entre ambos extremos, me queda clara la advertencia. No es la distancia, sino el miedo lo que nos vuelve patrióticos. Y no en el mejor sentido de la palabra.
¿Sabes que estos son los llantos de la propia hija de Stevie Wonder?
¿Ah, sí?
Que los grabó, sí,
¿y por qué
sí,
los has traído ya a colación?
Para incluirlos en esta canción y Sensi Lovely, tan famosa por otro lado. No sé. De repente me ha venido a la cabeza.
¿Qué tiene que ver ahora mismo llantos de bebé en el programa de Herrera en Cope?
Nada. ¿Ah?
¿Será porque hay un bebé llorando?
A lo mejor no llora, a lo mejor es tan mejor, bueno, tan bueno, duerme. Tan bueno, que duerme toda la noche, aunque, hombre, es muy pequeñito, ¿no? De todas formas, como el abuelo, no creo que le moleste de momento.
¿Y esto se lo escribió Stevie Wonder a su propia hija?
Claro, son muchos los grandes músicos que han escrito a sus hijos recién nacidos canciones que la verdad luego han pasado, ¿no?, a la historia de la música. Esta concretamente es una canción publicada en el año 1976. Bueno, hay que decir que Stevie Wonder tardó en componerla porque en realidad la hija había nacido el 2 de febrero del 75. Pero si pensamos en niños, siempre nos viene a la canción o a la cabeza esta canción.
A menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto hay a su alrededor. Esos locos bajitos que se incorporan.
¿Qué? Belleza de canción esta de
Serrat. Bueno, todas las de Serrat, casi todas.
Oye, y la pregunta es siempre, ¿no? La primera que te hacen. ¿A quién se parece este niño? Que no sabes nunca.
Bueno, cuentan las crónicas que Marcos Herrera se parece mucho al abuelo. Que ¿tú crees? Sacado, sí,
yo lo de las orejas no sé si me lo acabo de creer. Carlos, ¿se parece o no se parece?
Dicen que sí, que se parece.
A ver, que estoy por aquí.
Que si las orejas de Marcos son realmente las tuyas o te has tirado el pisto.
No. Hay estudios.
Hay estudios
científicos.
Hay estudios científicos hechos, sí, efectivamente. No, y más parte.
Que eso no se
en
dice.
En los ojos, ¿no?
Sí, no. En los ojos os abre poco todavía. Porque,
ya, pobrecito.
Pero bueno.
A mí me gusta el micrófono de Cope de...
De ¿cómo le sienta?
De tela que le han bordado.
¿Cómo lo sujeta ya
el nene? Cargan con nuestros dioses.
Oye, a mí me gusta especialmente una canción de Bob Dylan, que es Forever Young.
May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others.
Que Dios te bendiga y te guarde siempre. Ojalá que todos tus deseos se hagan realidad. Ojalá siempre ayudes a los demás y dejes que otros te ayuden a ti. Ojalá construyas una escalera hasta las estrellas. Dedicada a su hijo, la verdad es que es una preciosidad. Bueno, pues nada, una sección especial para Marcos Herrera y para su padre, claro, su abuelo, sí, y para toda la familia.
Claro que sí, estamos de enhorabuena.
Así son las 7, las 6 en Canarias. Seguimos avanzando en la mañana.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con Mercedes-Benz, tu furgoneta es solo el principio, porque más allá de la compra, seguimos a tu lado ofreciéndote todo lo que necesitas, desde financiación a tu medida hasta soluciones de movilidad con servicio 24 horas y Mobiloban. Además, evita tiempos de inactividad con Van Uptime Monitor. Con Mercedes-Benz, tu negocio nunca para.
Securitas Direct.
Buenas, quería información para instalarme una alarma. Han robado mi bloque y no quiero que me pase lo mismo.
No se preocupe. Porque nuestra alarma con cerradura inteligente tiene un cilindro de máxima seguridad que le protege de las técnicas de robo más avanzadas, dando aviso a policía en caso de intrusión.
Ah, ¡qué bien! ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Controla tu casa desde el móvil y disfruta de un hogar seguro, conectado y totalmente despreocupado con...
¡Tiri, tiri, tiri!
Pues para estar despreocupado de verdad, yo lo tendría claro. El seguro de hogar de Línea Directa y su cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Parar para sentir. Vivir la vida a flor de piel y saborear hasta la última gota de cada momento. Ramón Bilbao. Hechos para sentir.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Las pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Ya estás recogiendo tu título de bachiller. Cierras los ojos. Los abres y estás exponiendo junto a expertos en el campus de UNIE Universidad, donde conectas con la profesión a través de simulaciones, proyectos reales, networking y prácticas con empresas. Descubre más en universidadunie.com, de Planeta Formación y Universidades.
Hace años la hija de Sandra le hizo una figurita y le dijo que era ella. Es terrible. Mente única. Para Sandra protegerla es algo personal y nuestra manera de entender la banca también lo es. Por eso en CaixaBank le ofrecimos nuestros seguros MyBox y una alarma sin subidas de precio durante 3 años. Porque si algo es importante para ti, también lo es para nosotros. Infórmate en caixabank.es.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh. ¡Te la mejoramos!
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Si no controlas tu colesterol alto, puede ser un riesgo para tu corazón. Por eso es importante cuidarse con dieta y ejercicio y un Danacol al día que reduce el colesterol en 3 semanas y si sigues tomándolo, ayuda a mantenerlo a niveles normales. Danacol, reconocido por la Fundación Española del Corazón.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego. Todo pasa en COPE.